hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 2 de mayo de 2021, estamos Alessandro Leonardo y Martín Kessler, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling, que como siempre, tiene muchas cosas interesantes para comentar, aparte de los shows semanales y todo lo que vemos siempre aquí en el programa. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darse el botón de play, ya se descarga, es a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal? Empezamos un domingo a full con la victoria de Boca, como tiene que ser. Otra semana más interesante en el mundo del wrestling, como cada semana que estamos viviendo acá. Y feliz de estar otro domingo acá con vos, Ali, y con toda la gente en el chat, que seguramente ya se empieza a sumar. Y bueno, la felicidad de un domingo siempre está ahí. Bueno, a Ras de Lona le pone el toque.
Ahí estamos entonces, recuerden que estamos en directo, así que pueden llamarnos, estamos en Skype, pueden buscar el usuario Arras de Lona, nos dejan un mensaje y pueden entrar a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. También estamos, por supuesto, en YouTube en directo, así que pueden participar en el chat. Y si no han podido estar esta semana, estamos todos los domingos, 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Argentina, 5 de la tarde en España. Así que vean de acomodar su horario para estar en otras ediciones del programa para próximas semanas. Y bueno, tenemos varias cosas de las que hablar, y cosas importantes, interesantes, diría yo. Así que antes de entrar a hablar de los shows semanales, ¿no? Porque a fin de cuentas creo que Raw es lo que menos le importa a la gente. Sí, hablemos de lo que ha pasado anoche. Tuvimos el show de Rey de Reyes, de AAA. Puedo leer los resultados, ¿no? Como para que piensen que he visto el show. Látigo ganó, bueno, el combate por el puesto retador al título Cruiserweight, título crucero de AAA. Venciendo a Aramis, Ares, Toxin y Dinastía. Luego hubo un... Bueno, Tauro se coronó campeón del título latinoamericano, que estaba vacante, venciendo a Octagon Junior y Villano Tercero Junior. Luego, Fabi Apache ganó el título de Reina de Reinas, venciendo a Chica Tormenta, Flamer, Lady Maravilla, Lady Shani, Sexy Star, la nueva Sexy Star. Y luego de esto también algo para ir comentando ya, porque tenemos noticias que se desprenden de este show de cara a Triple Manía 29, es que Diona Purazzo, campeona de las Knockouts de Impact, salió a retar a Fabi Apache luego del combate para ese próximo show de Triple Manía. Luego, Laredo Kid ganó el combate de Rey de Reyes. En el main event, Chessman y Sam Adonis no tuvo resultado con Pagano y Psycho Clown. No me pregunten cómo terminó el combate. Era sin descalificación, pero no hubo resultado, según veo aquí. Y lo importante al final es que Andrade el Ídolo apareció para, bueno, en un video, para lanzar un reto a Kenny Omega, porque Kenny es el campeón aún, el mega campeón de AAA. Y para Triple Manía 29 ha lanzado el reto para que se enfrenten, ¿no? Por ese título que dice, pues, que no puede tener un canadiense, qué sé yo, que tiene que ser un mexicano. Entonces, tenemos ya el plan de Andrade, que vamos a hablar también de Andrade y otros proyectos que tiene por fuera de AAA. No, pero Andrade va a luchar contra Kenny Omega en Triple Manía contra Kenny Omega.
Sí, acá un amigo haciendo el aguante, 10-10, compañero de toda la vida. Sí, tuvimos una gran noche, estuvimos ahí prendidos viendo, obviamente, Rey de Reyes, a ver todos los resultados de AAA. También me olvidé de por qué fue el resultado final, el no contest, una lucha sin descalificación en parejas. Pero sí, interesante. Primero, bueno, ahí el reto de la Reina de Reinas, ¿se llama el título? Según veo acá.
Sí.
Contra el título de Impact. Impact, que bueno, me sorprendió que esté ahí metiéndose en AAA. Hasta lo que yo sabía, no había ahí una alianza, pero bueno, me gusta que se empiecen a juntar más las empresas fuera de WWE para tener un poco más de acción y todo, y puede ser una gran lucha eso que ya pase en Triple Manía.
Antes de la pandemia estaban un poco más metidos ahí, como recuerdo la misma Tessa Blanchard, ¿no? Que, bueno, sí, está en una relación con Daga, entonces había como que intercambio de talentos también. Hicieron los shows en México, de Impact. Pero bueno, es cierto que estaban un poco distanciados ahora por también el tema de la pandemia, pero parece que ahora vuelven a la carga, ¿no? Y también con Kenny Omega, que es el campeón, pues aprovechan, ¿no?
Claro, y bueno, lo de Kenny Omega contra Andrade me llama mucho la atención. Y ya vi un meme ahí de la otra lucha que tiene Andrade, que a mí no me está gustando mucho lo que está haciendo ya fuera de WWE. Es como que está hablando un montón de cosas que es como, bueno, Andrade, sí, qué sé yo, también está bien, pero tampoco para que hables todo el día de WWE, las cosas que hace mal. Hablando así un poco, se parece a Raiva cuando salió, que era como, ah, sí, no, WWE está haciendo esto mal y todo el tiempo lo mismo. Y era como, bueno, sí, ya sé, ya sé. Y la otra lucha que tiene, ya, bueno. Pero con Omega promete un montón y creo que ese es el momento que AAA va a vender mucho. O sea, tenés a Omega, tenés a Andrade, que son dos grandes nombres, dos grandes luchadores, que pueden dar un combate súper bueno. Hay que ver qué terminan haciendo. Pero sí, el hype está ahí. Triple Manía es un poco extraño a veces. Me acuerdo haber visto un poco del pasado, del último que hubo, y era como, bueno, sí, que tocaban las bandas y que tocaba Molotov y cantaba Asesino y todo eso. Y era como, bueno, todavía no entiendo de qué va esto, pero estuvo bien, estuvo bueno. Así que, bueno, bien, supongo que el talento de afuera le da un toque especial a AAA, que a veces se cae un poco porque es como, al menos yo lo siento como muy mexicano, somos muy México y nos sale de ahí, bueno, traer un poco de Kenny Omega, traer a Andrade y bueno, traer a la campeona de Impact también me suma mucho al espectador de afuera y eso nos llama la atención a nosotros mucho más.
Sí, creo que es importante, ¿no? Tener esta idea de que Triple Manía, pues, es el evento más grande del año. Entonces, meter estos elementos un poco fuera de lo común, que llame al fan casual, para que se anime a verlo, que se sienta un gran show. Y creo que lo están consiguiendo, sobre todo por ese main event, que la gente seguramente tiene ganas de ver a Andrade, ¿no? Luego de que se fue de WWE, sobre todo en México, y contra Kenny Omega, que es, pues, el luchador básicamente más llamativo del todo el circuito actualmente en el wrestling. Así que me parece que es una gran decisión. Y ya lo que estamos mencionando un poco de pasada, ¿no? Andrade tiene primero este combate anunciado para no sé cuándo es. Déjame ver. El 31 de julio. En un show independiente en Texas. En lucha contra Alberto el Patrón. Y bueno, hablaremos de Alberto también un poco después. Y por otro lado, tiene también este show. En el debut de la nueva empresa Federación Lucha Libre. Federación Wrestling, mejor dicho. Que es, bueno, una empresa que está siendo promovida un poco, es respaldada por Rush, y está en el main event de ese show. Entonces, ahora mismo hay problemas también con Consejo Mundial y con Ring of Honor, por el hecho de luchadores que están participando en Federación. Así que ha habido problemas un poco por eso, ¿no? De que el talento es que es exclusivo y que se siente como una traición a la empresa. Pero en el caso de Andrade, al ser un nombre tan grande, me imagino que AAA tendrá el interés por, bueno, permitámosle, no importa, ¿no? Que no sea exclusivo de nosotros, que va a estar haciendo otras cosas como ese show en Federación Wrestling, pero tenerlo a él en el main event contra Kenny Omega va a ser algo que va a llamar mucho la atención y va a favorecer mucho, beneficiar mucho a la empresa, ¿no? Entonces no hay esta preocupación de que, bueno, sí, el contrato, cómo se maneja, sino que hay que sacarle provecho, hay que darle libertades, ¿no? Al final, Andrade, por el nombre que tiene y la presencia que tiene, tiene la posibilidad de hacer estas cosas, entonces creo que es un beneficio para todos, ¿no? Y habrá que ver finalmente cómo termina pasando todo ahora con estos shows que vienen.
Sí, también interesante lo de Federación Wrestling, que también si querés ya lo incluimos ahora, que no sé si querés hablar ahora de este show
Sí,
o
ya que
va a
lo
ser.
mencioné, lo mencioné en la cartelera. A ver, tenemos
Sí.
Futuro y Brillante Junior contra Shoko y Barrabás. Rey Horus contra Falmita contra Luchador Sorpresa. Ty Conti, Red Velvet y una luchadora sorpresa contra Miranda Alice, Seusis y Ayako Hamada. Luego va a haber un torneo Copa Federación Wrestling con 20 participantes por anunciar. Dragon Lee y Bandido contra los Lucha Brothers. Y en el main event tenemos la facción ingobernable, que son Rush, Bestia del Ring, Andrade y un luchador sorpresa, contra Matt Taven, PJ Black y dos luchadores también por anunciar. Así que bueno, todavía la cartelera se ve así un poco con algunos vacíos, pero aún así se ve interesante. Y Bueno, en el caso de este show de federación, mencionar lo que es el 19 de junio, va a ser en pay-per-view. Se ve llamativo, ¿no? Y vemos presencia de luchadores de AEW también, ¿no? Y bueno, es eso mismo, ¿no? Ha habido algunos problemas porque hay gente del Consejo Mundial que de pronto participa también. O bueno, había esta alianza también entre el Consejo Mundial y Ring of Honor, como ya decía, pero al ver a los talentos que se van para Federación, parece que hubo un problema interno, se ha roto la alianza. Hay reclamos de que por qué el talento participa, ¿no? Pero también por parte de Ring of Honor. Ring of Honor tiene exclusividad con los talentos para dentro del territorio de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, si ellos buscan trabajo o consiguen un buqueo en México, no es algo que ellos les puedan impedir hacer, ¿no? Y es por eso que Consejo luego se molesta, parece que hay esta sensación con Rush, ¿no? Y este proyecto que básicamente va a ser su competencia, ¿no? Ahora en pay-per-view y demás. Así que bueno, se cuecen cosas en México y se ve interesante este proyecto de Federación Wrestling.
Sí, es súper interesante, más que nada por mezclar ahí, como vos decís, talentos de distintos lugares, de AEW, de Ring of Honor, que son dos grandes competencias en Estados Unidos, ahí un poco del talento mexicano también metiéndose, y llama la atención por eso, más que nada, ahí el main event que tiene casi todos los nombres, va, todos los nombres son de Ring of Honor hasta ahora, menos Andrade, y bueno, a ver qué termina pasando con todos esos luchadores sorpresas que puede darle un toque especial o puede ser como que terminen, bueno, arruinando un poco la lucha. Siempre sabemos cómo son estas cosas, que son como, a veces ponemos la vara muy alta y termina siendo algo normal o malo y bueno, nos termina arruinando un poco la noche. Pero sí, el hype está y bueno, Dragon Lee Bandido contra los Lucha Brothers, ese combate que mezcla un poco Ring of Honor con AEW, talento mexicano, un poco de todo. Y hay hype, con esta lucha hay hype. Y bueno, a ver qué termina pasando también en el, supongo que el main event, la de la facción ingobernable contra Taven Black y los dos luchadores sorpresas. Así que seguramente sea un pay-per-view que termine siendo interesante. Hay que ver si el tiempo nos da, lo terminamos viendo y terminamos haciendo alguna review para Ras de Lona. Pero nombres interesantes ahí y lo que decía recién, me gusta que México se empiece a meter un poco más en el mundo en general.
Se congeló, Martín.
Ah, bueno.
Volviste.
Ahí está. Lo que decía recién, que me gusta que México se empiece a mezclar un poco con la gente de afuera y que empiece a tener más relevancia y, bueno, mostrar talento mexicano y mostrar talento de otros lados. Así la gente de otros lugares que no solemos ver lucha mexicana empezamos a meternos ahí porque, bueno, está Rush, está Andrade, está los Lucha Bros y de repente te meten ahí a Futuro y Brillante Junior, que yo no sé ni quiénes son, o Yosco y Barrabás, que menos, y capaz que me termina gustando un montón y todo eso, así que hay que ver cómo termina siendo este evento, que bueno, promete bastante por ahora.
Sí, así que se ve interesante, se ve prometedor, también por el lado, no solamente del show, sino también por el lado de los negocios, ¿no? Porque ya hemos visto, en esta última semana, con lo de Impact Wrestling, ¿no? Con la presencia de Kenny Omega y el tema de los títulos en juego y qué sé yo, ha hecho su venta de pay-per-view más grande desde la época de Spike TV. Entonces, estamos hablando de que este movimiento, ¿no? Esta construcción de eventos especiales, con presencia de talento de fuera, ¿no? Con estos atractivos, tienen el potencial de generar bastantes ganancias para la gente que los organiza. Así que creo que Federación está armando un buen show. Creo que solamente con Triple Manía, ya con la presencia de Kenny Omega y Andrade en el main event, va a ser algo que va a estar haciendo que la gente esté hablando de eso, y seguramente mucha más gente de lo habitual verá el show. Así que creo que son buenas noticias y solamente veremos qué pasa desde aquí hasta las fechas, pero todo se ve bastante interesante. Y también, bueno, hemos mencionado a Alberto el Patrón, ¿no? Está hablando él acerca de, bueno, sus acusaciones, que al parecer ya no están, como que se han desestimado, pero bueno, aún no estamos hablando de que se haya terminado el proceso, así que estaremos esperando de eso, pero hay proyectos de que esté va a volver Nación Lucha Libre, por ejemplo, ¿no? Y otros proyectos, como ya vemos su participación en este combate con Andrade. Había un show en el que fueron, creo que había talento, un show privado que había talento de AEW, que había críticas, pero bueno. Está Andrade, está mejor dicho Alberto, el patrón, moviéndose. Así que no sé si será bueno o malo a largo plazo. Los antecedentes dicen que no será tan bueno con el paso del tiempo, pero habrá que ver qué pasa con él.
Tenemos evidencias de que esas cosas no son buenas y la vida misma nos respalda ya bastante con todo lo que pasó y lo que volvió a pasar y volvió a pasar otra vez y ya no es ni una vez, fueron varias veces, pasó en su momento, bueno, con Paige, después volvió a pasar una acusación más, otra acusación más grave después de secuestro y todo, así que Alberto no es una persona muy querida por estos lados, pero ahora está como limpiando su nombre y bueno, ahí tuvo su espacio en el programa de Hugo, habló como una hora y media, yo ni loco veo esa entrevista completa, ni siquiera lo quiero ver a Alberto, es un tipo horrible. Y bueno, la acusación y todo eso, es un tipo problemático, más, o sea, ya es en la vida real problemático, más en el wrestling, o sea, dentro de backstage, bueno, se habla mucho de lo problemático que es, en las luchas también, ha golpeado a más de un compañero porque sí, y hay que ver qué termina pasando acá, a ver si aprendió o no aprendió, como bueno, ya sabemos que Alberto es un tipo que va a seguir ahí, pero bueno, está limpiando su nombre, está tratando de hacer eso, hay que ver si termina haciendo algo. Andrade supongo que le da la derecha y lo respalda si le acepta una lucha. No es algo que a mí me guste, por eso digo que Andrade está como medio moviéndose por lugares raros, que es como, cuidado Andrade, ¿dónde te estás metiendo? Y sí, también ese show que hubo luchadores de AEW y todo, y mismo Alberto ahora también hablando de que de WWE, es como, ya está, muchachos, ya, tranquilícense, no por defender a WWE, pero todo el tiempo están hablando de ellos, y mismo Andrade que hace entrevistas y habla todo el tiempo de su carrera y por qué lo desperdiciaron, y después hablando de Humberto Carrillo y que le den más chance y todo, y es como, ya estás afuera y Humberto está en Raw ahora encima. ¿Qué tanto quieren? Ya cálmense un poco y bueno, disfruten de su vida afuera. Si querían salir, ya están afuera y disfruten de eso. Así que bueno, espero que se empiecen a mover mejor por el circuito independiente. Más que nada Andrade. Alberto, bueno, ya es una persona que tiene tiempo dando polémicas, así que no me espero mucho de él.
Bueno, y en este esfuerzo mío de seguir hablando de cosas que no sean Raw, te puedo comentar, ahora que hemos mencionado a PJ Black, ¿no? En ese show de Federación, que leí esta semana que hubo como una idea de él, cuando estaba en WWE, de cómo él era el conejo de Adam Rose, ¿no? Entonces, la idea era que el conejo, con el paso del tiempo, iba a convertirse en un luchador hardcore, ¿no? Que iba a hacer spots así, muy arriesgados, qué sé yo, y que en un momento iban a encontrarlo a él borracho, fumando, no sé qué cosa, ahí en backstage desmayado, y le quitaban la máscara y era Vince McMahon.
¿Por qué no pasó eso? No había leído, no había escuchado nada de eso. ¡Qué genialidad! ¿Por qué no pasan esas cosas? O sea, Raw sería mucho más interesante si pasaran esas cosas que lo que está pasando hoy en día, que es terrible, terrible es Raw. Yo ya no puedo ni siquiera mirarlo por YouTube, que ya me da ansiedad de lo feo, de todo lo malo que pasa. Ah, me hubiera encantado ahí al conejito fumando y tomando alcohol en backstage, y después que sea Vince, ah, ¿por qué? ¿Por qué nos privaron de esas cosas? Yo no entiendo por qué WWE no buquea esas cosas graciosas, interesantes, qué sé yo. No me importa ver ahí a Vince McMahon y que no tenga sentido. O sea, vimos a la luchadora esa que era Mickie James, que no se movía y antes era otra luchadora abajo de la máscara. No importa, no me importa nada. O sea, yo me quiero imaginar que estuvo Vince McMahon haciendo un 630, un 450 splash y todos esos movimientos con muchos giros en el aire. ¿Qué me importa? Ah, Nos privaron de esa genialidad.
Y bueno, hablando de Alberto, me viene a la mente ahora la tercera temporada de Dark Side of the Ring, ¿no? Que ya está anunciado quiénes son los, bueno, cuáles son los episodios que va a haber para el show que, bueno, ya debuta ahora este mes. No recuerdo exactamente, me parece que esta semana ya es que sale el primer episodio. Pero bueno, tenemos que el primero será, bueno, es un especial de 2 horas en la premiere de la historia de Brian Pillman. Luego está Collision in Korea de WCW y New Japan Pro Wrestling. Nick Gage, Ultimate Warrior. Grizzly Smith y su familia. Dynamite Kid. Y luego tenemos en la segunda mitad los juicios de esteroides de WWE. FNW. Luna Vachon. El viaje en avión del infierno de WWE. XPW. Johnny K9. Y Chris Canyon.
Sí, es una temporada bastante interesante. Estoy buscando acá los capítulos que no lo encuentro a la nota. Pero Dark Side of the Ring se convirtió en ese documental de wrestling por excelencia y hace todo tan bien y te muestra todo tan crudo y hermoso todo lo que pasa ahí adentro en Dark Side of the Ring. O sea, es todo horrible, pero lo cuentan tan bien y todo lo que pasa ahí está muy bien hecho y me encanta ver los episodios y todo. Espero que Vice, que es la empresa que lo produce en su momento, haga algún subtitulado al español ya directamente y no tengamos que esperar que haya fans haciendo los subtítulos, que tampoco me disgusta, pero bueno. Pero sí, un montón de capítulos interesantes. Bueno, y estoy Brian Pillman, que bueno, ya hablamos, ya se habló un poco ahí en Monday Night. Collision in Korea, que se habló en Arras de Lona también. Y bueno, esos capítulos interesantes del vuelo de la muerte y todo eso de WWF, que es que hay un montón de videos en las redes, pero el toque que le da Dark Side of the Ring es genial. Así que bueno, hay hype, por siempre hay hype. Dark Side of the Ring lo hace genial para los documentales que hace, así que hay que ver qué termina pasando. Y bueno, los episodios sí o sí van a estar geniales, seguro.
Y hay una cosa más antes de hablar de Raw. No sé si supiste del tema de Drake Woods, el referee de NXT, ¿no? Drake Younger cuando estaba en las indies como luchador hardcore. Que, bueno, ya lleva un tiempo. Y esto yo lo estaba viendo, no solo que no lo comenté antes, porque, bueno, ahora les comento, ¿no? Él al parecer ahora pertenece como un grupo de ultraderecha, ¿no? Que con el llevar mascarillas, ¿no? Ahora por el COVID y demás otras cosas. Un poco de temas de conspiración, ¿no? Y como que bastante de ideas muy conservadoras, pero al mismo tiempo de extrema conservaduría, ¿no? Qué sé yo. Así que es como un grupo bastante tóxico, ¿no? Y él lleva un tiempo perteneciendo a esto y había visto comentarios o más bien publicaciones y cosas de él participando en cosas así. No quise prestarle mucha atención, ¿no? Porque yo cuando veía entrevistas de él y gente hablando sobre él en el pasado, por ejemplo, me parece que tuvo un Kevin Owens show, mejor dicho, Kevin Steen show, cuando estaba en las indies, que lo entrevistó Kevin Owens, ¿no? Y que eran muy amigos y que se le veía muy positivo, una muy buena persona. Y siempre tuve un buen concepto de él, ¿no? Y también cuando llegó a WWE y se convirtió en referee, me parecía muy bueno. Y creo que hacía muy bien su trabajo, se le veía ahí bastante involucrado, llegó a ser senior referee, ¿no? Dentro de NXT. O sea, básicamente como la máxima autoridad de los referees, ¿no? Y todo eso ahora, un poco que se va cayendo, ¿no? Porque ahora esta semana salió un video de él participando, ¿no? En una reunión, hablando de que, las mascarillas hacen que sea más fácil secuestrar a los niños, ¿no? En las calles y qué sé yo. O sea, toda una conspiración, ¿no? Y se le vio participando, parece que encima es un video que se hizo público, que él estaba con una camiseta con el logo de NXT participando en eso, ¿no? Y parece que ha habido algunas consecuencias dentro de la empresa, ¿no? Que ha perdido bastante de su influencia en backstage. Parece que tienen un concepto bastante más negativo de él ahora. Y es una pena porque digo, o sea, yo recordando a él cuando lo veía en entrevistas y demás, como digo, ¿no? Lo veía bastante simpático. Y lo veía haciendo un buen trabajo como referee. Y ahora cuando lo veo en pantalla tengo otra sensación muy distinta, ¿no? Y no sé, no sé qué terminará con él, pero bueno. Es una lástima que su carrera vaya por ese lado ahora.
Sí, ahora que lo estoy buscando por la cara, lo conozco mucho más que cuando me mandaste el nombre y si lo había buscado la nota en Solo Wrestling. Y sí, bastante terrible todo lo que pasa acá en Arras de Lona. Ya sabemos que estamos todos en contra de las conspiraciones. Y qué mal que pasen estas cosas y que también se hablaba como que no, parece que WWE no lo echa porque tampoco no es que no le guste mucho, pero bueno, hay un ciertos luchadores que no le gusta eso, así que es como un, bueno, es difícil, son temas complicados de hablar siempre y bueno, lamentablemente Wards está ahí del lado de la super, super, super derecha y que no le gusta usar mascarilla, no le gusta nada y habla estupideces todo el tiempo. Y con tal de no usarla y todas esas conspiraciones y es que está en un grupo de que sea que dice Canon, no sé qué será eso, pero bueno, supongo que será como, ah, sí, no, lo peor de Estados Unidos quizás. Y parecía como que había una suspensión para entrar al Capitol Wrestling Center últimamente y era como, bueno, y hablan de que había vuelto. ¿Quién había vuelto a NXT? Road Dogg. Y a Road Dogg no le gustó para nada todo esto. Y como que lo suspendió y lo dejó afuera. Y ahora que volvió él, otra vez está como afuera. Así que no sé qué terminará pasando acá. Sabemos lo que pasó con el tipo este, Riker, es el que está con Elias. Que en los momentos más difíciles de Estados Unidos salió ahí a bancar a Trump y lo sacaron y ahora es el único que quedó del stable, como hablamos el otro día. Así que son cosas que WWE suele hacer, es mandarlo ahí a la congeladora un año y medio, y después vuelve como, sí, no pasó nada acá, tranqui. Y bueno, después pasa lo mismo con gente de afuera, como Alberto que estábamos hablando recién, es como, bueno, congeladora, unos 3 años, no pasa nada, vuelvo, limpio mi nombre y ya está, ya soy un tipo nuevo, sí, perdón, yo no hice nada, listo, ya está. Así que a ver qué termina pasando y bueno, el mundo se rige de esa manera últimamente con la teoría de la congeladora, ¿no? Pero hay que ver qué termina pasando con el referí.
Y bueno, pues habrá que hablar de Raw, ¿no? ¿Qué nos
No,
queda?
no, no, no. Hablemos del famoso debate que hubo ayer.
Oh.
Acá
No,
se
no,
hizo
no.
muy famoso ese debate.
Ah, sí.
Sí, por el nombre del lugar donde fueron a
Ah,
debatir.
claro. No, qué bueno.
El tuit ese fue como, sí, te invito a debatir en Chota. Y acá se rompió todo, las redes sociales, era trending topic en
Qué
Twitter.
bueno.
Chota. Y gente diciendo, no, no, pero ¿cómo se van a? No, pero vamos a reírnos, qué sé yo, son dos tipos, dos personas horribles también, así que vamos a
Es
reírnos un
cierto, es
poco.
cierto. Sí, bueno, estamos en una situación en que cualquiera que gane estamos muertos, así que no pasa nada. Riámonos todos, al menos por ahora. Hablemos de Raw. Tenemos, bueno, hubo una serie de combates, ¿no? Con
No.
Braun Strowman contra T-Bar y con Miz, y luego entra Drew McIntyre, y luego se arma un Drew contra Braun en el main event, y finalmente Braun gana el combate. Así que ese combate, que en principio era la revancha de WrestleMania, ¿no? Bobby Lashley contra Drew McIntyre, ahora es Lashley, Drew y Braun en WrestleMania Backlash por el título de WWE. Y también detalle a considerar es que en un principio uno pensaba que T-Bar y Mace estaban colaborando con MVP, pero en esta parte final, MVP obviamente no quiere que se añada a alguien más al combate contra Lashley porque no le conviene. Así que quería un poco ahí meterse con Braun, ¿no? Pero luego T-Bar y Mace aparecen y más bien atacan a Drew o hacen que Drew se distraiga o lo que sea. Y básicamente benefician a Braun para que clasifique al combate. Y por eso ahora creo que está claro que no están colaborando con MVP porque le han jugado en contra a Lashley. Y bueno, no sé si decir que es interesante, porque no lo es, pero al menos nos deja algo para ver qué va a pasar después.
Sí, es terrible, la verdad, porque de tener ese segmento hace, ¿cuánto habrá sido? Hace 2, 3 semanas, cuando sale MVP y se queda en la rampa ahí parado y aparece Tibari Mace y atacar a Drew, que era como, bueno, no me gustan, pero bueno, parece que está colaborando con el MVP y bueno, tenía todo para que estén ahí trabajando juntos, ¿no? Es como que, ¿qué cosa no tiene ahí para que se note que estén trabajando en equipo? Pero ahora no. Y encima tenemos a Braun Strowman luchando 3 veces en Raw, con lo horrible que es Braun. Y encima me encanta porque hay un dato que a nosotros nos encanta, los first time ever, y es la primera vez que hay un luchador que esté en Raw luchando 3 veces en una lucha en parejas, una lucha en desventaja y una lucha en individual. Así que histórico lo que acaba de hacer Braun Strowman. Ningún otro luchador de la empresa lo ha hecho en Raw. Así que terrible. La verdad es que es terrible. Encima es peor porque la primera lucha no me acuerdo cómo termina, la verdad. Es como que ya me olvidé. Y después aparece Drew a salvar a Braun porque lo está atacando Tibar y Mace juntos. Y Drew puede ganarle a los dos, porque Braun Strowman es súper débil ante ellos dos. Y Drew es mucho más fuerte, entonces Drew les gana y bueno, está bien, Drew hay que construirlo bien y listo. Pero después en el main event tenés a Braun Strowman ganándole a Drew, con un poco de ayuda, sí, obvio. Pero encima en la siguiente, en la lucha en parejas, gana Tibari Mace por count out. Con un movimiento horrible, porque hay que hablar de ese movimiento, porque hace el correteo por todo el ringside Braun Strowman y va corriendo con él, va corriendo y le va a atropellar a, no me acuerdo a cuál de las dos, a Tibar o Mace, y al mismo momento Drew va con un lazo, no me acuerdo con qué va y lo golpea a Braun, se golpean ellos dos juntos, pero es muy lenta la escena. Y dije, por favor, ¿qué pasa acá, Braun Strowman? Es horrible. Y terminan ahí chocándose y como que sí, se pelean y gana Tibari Mace, así porque sí. Y después, bueno, el main event, que es horrible. Braun Strowman encima está cada vez peor. Y lo peor que tiene Braun Strowman ahora es que se está dejando el pelo crecer. O sea, tiene pelo muy feo actualmente, porque tiene esa pelusa que ni siquiera es nada,
Claro.
no está pelado. La ropa también es muy fea, la ropa no lo viene acompañando hace un montón de tiempo. Así que, nada, y encima lo añaden al main event de WrestleMania Backlash, que encima el pay-per-view se llama WrestleMania Backlash, que es otra cosa más horrible todavía. Y a ver qué termina pasando ahí. El hype ya lo perdí hace bastante tiempo por esa revancha. Y ahora menos con Braun. Así que la verdad que el hype no hay.
Sí, el combate iba a ser obviamente mejor con Lashley y Drew, con la revancha, ¿no? De pronto con un poco más de tiempo, sin lluvia, ¿no? Pero bueno, ahora está Bron, así que es peor que la lluvia. Y bueno, no creo que Lashley vaya a perder en una triple threat, porque me imagino que si pierde tendrán que destronarlo, pues, en un combate que de uno contra uno, ¿no? Alguien que le gane bien. Aunque no puedo decir que me sorprendería, ¿no? Pero bueno, espero que no pase.
No, ojalá que no.
Y Tibar y
Y
Mace,
igual
ahora sí, dime, dime.
acá el que dice Carlos que al menos las risas no faltan. No, lo peor es que risa no da. Raúl lo que pierde es no dar gracia, no tiene gracia. Todo el show entero, las 3 horas, no tiene un momento que te dé risa, un momento de descanso, que sea como, ah, sí, jajaja, ja, ja, qué buen momento. Ya vamos a comentar un poco más de momentos chistosos, pero bueno.
Y bueno, decía, Tibar y Mace son un equipo que tiene potencial, juntos, ¿no? Solo que igual tienen toda esa carga negativa de atrás, ¿no? Pero al menos ya no tienen las máscaras, un poco más de enfocarse en ellos como un equipo, ¿no? Con lo que pueden hacer en el ring. Así que bueno, son tipos grandes. Son, al menos, Dayak, ¿no? Es bueno en el ring. Dio Madden no lo he visto tanto. Pero son, me parece un equipo que puede ser decente, ¿no? Depende cómo lo lleven, pero igual metidos en todo este problema, ¿no? De saliendo de Retribution y metidos ahora en esto. No da demasiado, demasiado para tener mucho hype, ¿no? Y bueno, Carlos hablaba del debate, ¿no? Que bueno, sí, es cierto.
Sí.
Las
No,
risas no
no,
faltaron.
los chistes ahí sí que no faltaron con eso. Y también aprovecho para mandarle un saludo a los compañeros colombianos que están en un momento muy complicado también. Así como todo Latinoamérica, como todo el tiempo, así que.
Luego tuvimos, bueno, una
No.
presentación unplugged de Missy Morrison cantando su canción, ¿no? De Bad Bunny junto con Elias y Ryker, con Elias tocando la guitarra, ¿no? ¿No? Te voy a ser sincero, Martín, yo lo adelanté, no quise escuchar nada
Sí,
de esto.
yo también.
Y lo adelanté hasta la parte en la que los interrumpe, que sale Damien Priest junto con New Day, traen una guitarra, ¿no? Bueno, una funda de guitarra. Que pesa mucho, aparentemente, ¿no? Tiene problemas, etc., para llevarla al ring. Y pesa porque está llena de tomates. Así que sí, eso es lo que ha pasado, ¿no? Sacaron tomates para lanzarle a Missy Morrison, a Elias, a Ryker en el ring. Y debo decir que, o sea, la producción de WWE a veces tiene estos problemas, ¿no? De que mueven mucho la cámara para que la acción se vea como que, wow, ¿qué está pasando, no? Y en este caso movían tanto de un lado a otro, o sea, cambiaban el tiro, ¿no? De los que reciben los tomates en el ring y los que los lanzan. Tan rápido pasaba de una cámara a la otra que no vi ningún tomate golpeando a nadie, ¿no? O sea, no vi nada de lo que pasó. Supe que tiraron tomates porque se veía que lanzaban, pero no vi nada de lo que pasó porque por toda la cámara que se movía y demás. Así que bueno, hubo tomates volando en Raw esta semana.
Sí, lo mismo me pasó con el post-main event de SmackDown ahí cuando sale Cesaro con Roman, que había un montón de cambios y era como todo el tiempo cambiando y cambiando y cambiando porque no pasaba nada en realidad, pero bueno, tenían que cambiar la cámara porque sí. Y acá, yo no sé quién se sienta en su mesa gigante y dice, bueno, vamos a escribir Raw esta noche. A ver, tenemos este segmento, tres veces Braun Strowman, Charlotte, a gente que nadie quiere ver, ahí a Nia Jax, tenemos a Shayna Baszler perdiendo seguramente otra vez, bueno, y bueno, tantas cosas, mucha acción, mucha acción. Vamos a hacer algo que descontracture un poco a la gente, ¿no? Algo que le dé gracia, algo que sea interesante. Nos llamamos R-Truth, que es genial en eso. No, no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué podemos hacer? Y salta, ¿cómo es? Jason Jordan y dice, ah, sí, ¿sabes qué puedes hacer? Tirarle tomates a Elias y a Missy, a Morrison y a Riker. ¿Pero por qué? Porque es gracioso, o sea, ¿a quién no le gusta que le tiren tomates? Y es muy gracioso eso. Sí, la verdad
Claro.
que tenés razón, Jason Jordan, sos un genio.
Y después
Ahora vas a
ascendido
tener.
Jason Jordan al director de producción de Raw.
Sí, te vamos a ascender por tener esa genial idea de tirar tomates. ¿A quién? Por favor, ¿a quién le da gracia que estén tirando tomates en rabos? Yo quiero ver gente que se pelee, que se tire cosas, que se queden en calzones ahí en medio de una lucha, como a mí, ¿no? Qué gracioso, jaja, cómo me da gracia que Miz esté con calzones cuando lucha con calzones todas las semanas, ¿no? Jajaja. Horrible el segmento. Me encanta, yo estaba siguiendo, obviamente, Raw por Twitter. Y no me acuerdo quién. Ah, creo que la misma WWE puso el segmento y los comentarios reinaban de por Dios, ¿por qué no ganó WCW? No, no nos merecemos esto. Perdón, WCW, por desestimarte en su momento. Terrible lo que fue este segmento y nada. Cada vez está peor Raw y se cae a pedazos por un montón de cosas. Encima, creo que dura como 7, 8 minutos todo esto con la canción, con las entradas, Damian Priest hablando, New Day entrando, la funda de la guitarra, todo, que es un segmento súper largo que en un show normal no dura más de 3 minutos porque es horrible. Encima los dejaron cantando toda la canción, que es algo peor todavía, porque siempre es como, bueno, sí, vamos a cortarlos porque ya está, listo, ya basta. Y no, dejan la canción entera y cantan y cantan. Y yo tampoco lo vi, no me interesaba. Y que encima no es lindo, no es gracioso. O sea, no es como que, ah, ja, ja, sí, están cantando feo, qué gracia que me da. No, no, no da gracia, no da nada al final de todo. Así que cada vez peor va esto.
Bueno, Saumerio en el chat dice que hablen de Rey de Reyes porque a nadie le importa Raw. Y hemos hablado ya de Rey de Reyes. Hemos hecho todo lo posible para no hablar de Raw hasta ahora. Así que bueno, estamos aquí ahora. Tenemos que terminar de hablar de Raw. Y recordarán que la semana pasada hablábamos de Charlotte, ¿no? Que la suspenden por atacar a este referee y que se iba a ir a hacer un trabajo dental, ¿no? Bueno, ya no. Charlotte está de vuelta en Raw. Salió Sonya Deville a reinstaurarla. Y para hacerlo hizo que le pidiera disculpas al referee al que atacó la semana pasada, ¿no? Y Charlotte lo hace, ¿no? Pero también Charlotte luego exige que el referee se disculpe con ella. Porque fue su error el hecho de que debió haber ganado ella el combate porque intervino Rhea y él no lo vio. Y el referee pues se disculpa, ¿no? Y Charlotte luego lo tiene como de el que le abra las cuerdas, ¿no? Y que él sea el árbitro, ¿no? Y básicamente pues ya lo tiene bajo su poder, ¿no? Y bueno, al menos ese detalle me gustó, de Charlotte siendo así odiosa. Pero bueno, una semana nos dicen que va a estar fuera, otra semana se cambia. Eso me pareció un poco raro, ¿no? No sé si el plan era este desde el inicio o si cambió, que realmente Charlotte iba a estar fuera un tiempo y luego no. Pues no sé, y nunca lo sabré. Pero bueno, luego de eso, Adam Pearce está molesto con Sonya por haber hecho esto sin consultarle, ¿no? Así que tal vez pase algo por ahí, pero bueno, Charlotte de vuelta en Raw.
Sí, ahí estaba buscando el tweet de Toyo Lee con el gif de los tomates y me encantan las reacciones de la gente. Ahí dejé el tweet en los comentarios de YouTube. Roman Reigns apagando la tele, uno diciendo WCW 2000, una promo de Roman hablándole a Drew rumbo a Survivor Series 2020 habrá sido, que dice que nadie quiere ver Raw. WCW debería haber ganado en esta mierda. Obviamente todos creemos lo mismo. Y bueno, seguimos con la tónica de Raw siendo terrible y tenemos a Charlotte volviendo. Y Charlotte que tiene este personaje que no lo entiendo desde que volvió, porque es como que bueno, sí, voy a ir por el título, pero todavía no, porque quiero ser campeón en parejas. Pero después cuando perdemos los títulos en parejas no hago nada. Pero después es como que me peleo con mi papá y con Lacey Evans porque sí. Y soy la face, pero soy heel. Y ahora es heel, pero es como face. Y no se entiende. Solo sé que es heel porque la abuchean en el Thunderdome. Pero si nos ponemos a analizar todo lo que es lo que pasó la semana pasada, uno puede pensar que Charlotte es face, porque es como que, bueno, sí, le hicieron trampa, y además esta semana tenemos a la campeona haciendo equipo con las heels, así que Charlotte es face, pero la buchean, y se hace como que es mala por atacar al referee, por defender lo que ella le pertenece, que era una victoria, y es como, ¿a qué va todo esto? ¿A qué conduce? ¿Quién es quién acá? ¿Qué hace cada persona en Raw? Y encima Sonya Deville cae también por el peso de Charlotte y es una general manager heel también, cuando era como la más correcta en SmackDown y aparecía ahí. Encima Sonya no había aparecido creo que nunca en Raw. Es como siempre en SmackDown la veía. Uh-huh. Y de repente es como, ah, sí, bueno, sí, Adam, yo no necesito a Adam Pearce. Conmigo no hace falta nadie. Yo tomo las decisiones acá, puedo hacer lo que yo quiera y Charlotte vuelve. Porque sí, porque se dijo perdón y nada más. Así que es terrible. No sé a qué iba esto, no sé a qué va a ir. No sé quién es quién acá en el roster de las mujeres, que está bastante decaído ya. O sea, tenemos buenas luchadoras, bastante decentes, pero no terminan siendo como un gran foco en los dos shows de WWE, ni en Raw ni en SmackDown. Son algo interesante, o sea, veo el título y es como, bueno, sí, hay tres mujeres en SmackDown que pueden retar, una es la campeona, otra es Sasha Banks y la otra es Bayley, y en Raw hay dos, que una es Asuka, la otra es Charlotte, y la campeona es Rhea Ripley. No hay más, no hay nadie que se vea fuerte que pueda hacer, bueno, sí, tenemos esta mujer que la estamos construyendo a futuro y bueno, va a ir oponiéndose a las adversidades. No hay nadie. Es como, bueno, sí, vení vos, lucha vos. Bueno, ahora te toca a vos, ahora te toca a vos. Y van cambiando todo el tiempo entre ellas mismas y es como, ya la división se va cayendo bastante, así que vamos a tener eso un poco más adelante, supongo, también.
Sí, bueno, ya que has mencionado lo de Rhea Ripley, ¿no? Y has hecho este ejercicio con Charlotte de si es heel, babyface, hagamos lo mismo con Rhea, ¿no? Ella llegó al roster principal, siendo babyface en NXT, y va a retar a Asuka, pero luego, antes del combate en WrestleMania, como que la ataca, ¿no? Y se vuelve heel. Luego en WrestleMania, luchan, y Rhea gana limpio, y la gente aplaude, ¿no? Así que la gente la considera babyface. Luego en Raw, como que hace, le hace trampa a Charlotte, ¿no? Y Charlotte es heel, así que si le hace trampa a Charlotte, podría ser babyface. Pero luego ella hace equipo esta semana con Shayna y con Naya, así que es heel. Pero luego en el Thunderdome le dicen a la gente que la tiene que aplaudir, así que es babyface. Y bueno, ese es Rhea Ripley ahora, luchando esta semana en Raw con Naya y con Shayna. Y ganando además, ¿no? A Asuka y... ¿Eran Lana y Naomi, creo? Bueno, no importa. Sí, la cuestión sí, es que sí. Están ahí. Porque al final, Naya y Shayna tienen problemas con todo el mundo, ¿no? O sea, primero tienen este problema con Naomi y Lana, ¿no? En Raw. Luego en backstage, a Naya le regalan flores, que luego aparece Ángel Garza para decirle, ah, sí, yo fui. Y después Naya le tira las flores en la cara a Mandy Rose porque tienen problemas con ellas. Luego van de SmackDown para que Tamina le gane a Shayna Baszler, ¿no? Entonces... ¿Y dónde está el Riot Squad, no? Que es el único equipo que me importa, pero bueno, ahí estamos.
Sí, eso es lo peor, que el único buen equipo que tiene David Olin no está apareciendo en pantalla. Y las mejores, quizás, de los equipos que hay. Encima siguen con ese chiste que tampoco da gracia. Ya cansó desde que pasó WrestleMania al Raw siguiente, ya cansó el chiste. No tenía gracia y sigue sin tener más gracia que... Es ahí Naya resbalándose y Mandy con Dana riéndose. ¡Ay, te caíste! ¡Ay! Es muy malo, es muy malo. Yo no entiendo de dónde sacan los chistes. O sea, es una película de Adam Sandler de los 2000. No sé, son los chistes de pedos de los 2000. Ya cansaron. No sé, si lo siguen haciendo, ya está, ya... Terminó, ya no hay más gracia, no se encuentra. Y siguen y siguen todas las semanas, y ahora otra vez Naya se resbala y hace como que no se puede levantar. Y es como, ay, no me puedo levantar, es terrible esto. Ya no entiendo nada. Y bueno, también Rhea Ripley metida ahí en el medio de todo eso, que, como vos decís, ninguna tiene un personaje fijo, ninguna es face, ninguna es heel. Y eso es lo peor porque ya no saben a qué conducen. Y cuando ya David Olin no sabe qué conduce, van las cosas bastante mal. Porque bueno, tenés ahí un fijo de, bueno, sí, Rhea Ripley va a ser la buena toda la semana, todos los meses, y bueno, listo, ya está. Y después se viene un turn heel y se siente como, bueno, estoy fuerte quizás. Pero no, es como, bueno, esta semana es heel, la siguiente es face, pero la hora que viene es heel de nuevo. Así que nada, horrible todo lo que está pasando con las mujeres, lamentablemente, ¿no?
Y bueno, la semana pasada hablábamos de este reto de Sheamus a cualquiera por el título de los Estados Unidos. Salió Humberto Carrillo y Sheamus lo atacó. Esta semana pasó casi lo mismo, solo que esta vez Humberto se pudo recuperar y atacó a Sheamus de vuelta. Así que todo parece indicar que para WrestleMania Backlash tendríamos un Sheamus contra Humberto por el título, lo cual suena bastante bien. Y me alegra que le estén dando ahora cosas que hacer a Humberto Carrillo porque es un buen luchador y... Me parece que puede ponerse over si lo usan bien, pero bueno, me imagino que está ahí para perder, pero si puede dar un buen combate a Sheamus, algo se conseguirá.
Sí, obviamente, siempre está bueno ver a Carrillo en Raw. Aparece por fin en un show de David Oblique, Humberto Carrillo, a ver si le dan más chance. Sí, Humberto lucha todas las semanas en Main Event, Andrade, si lo querés ver ahí. Está todas las semanas lucha Humberto Carrillo en Main Event, si te interesa, está... por ahí. Y bueno, a ver qué termina pasando acá. luce interesante. Carrillo es un gran luchador, como decías recién. Así que, bueno, un reto contra Sheamus puede ser interesante. No creo que gane yo tampoco, pero bueno, puede ser un reto de transición bueno para él. Aparece en televisión algunas veces. Ya apareció dos días seguidos, dos noches seguidas en Raw. Así que al menos le dan algo ahí, una lucha titular. No creo que termine pasando en el... Yo no quiero al menos verlo en el... En WrestleMania Backlash, ahí en el main show. Yo no lo veo más allá del kickoff, que es como, bueno, sí, ya es bastante. Pero con todas las luchas que se están cocinando para ese show, es como, cuanto menos sea, mejor. Y si el reto termina siendo en Raw, a mí no me molesta que hagan algunas luchas titulares en los shows de televisión, que a veces, como en SmackDown, terminan siendo interesantes y mucho más interesante que el pay-per-view, quizás. Así que a ver si empiezan a trabajar un poco más en Raw y en dar un producto mejor en esos shows.
Bueno, veremos también al final qué combates se anuncian oficialmente para el pay-per-view, porque por ahora solamente están la Triple Threat por el título de WWE y el Bianca Belair contra Bayley. Pero vemos varias cosas ahí que se van cocinando, así que bueno, habrá que ver al final cuántos combates hay y si encaja alguno de los que pensamos o no. Y ahora, bueno, vamos con lo único positivo que yo tengo que decir de Raw, ¿no? Porque todo lo que hemos visto antes me parece que no lo era. Pero tenemos ahora a RK-Bro, el equipo de Randy Orton y Riddle, que la semana pasada se insinuó un poco, ¿no? Pero ahora sí se ha vuelto oficial. Randy aceptó hacer equipo con Riddle. Tuvieron un combate en el que le ganaron a Shelton Benjamin y Cedric Alexander. Tuvieron una promo en backstage, ¿no? Así que se ve interesante, ¿no? Son dos personalidades que chocan bastante bien. Me parece que pueden hacer buenas cosas en pantalla juntos. Y claro, o sea, es un equipo que podría funcionar como equipo tal cual, ¿no? Imagínate una nueva versión de los Broserweights, ¿no? Con Randy siendo así como Pete Dunne, el tipo serio, el tipo que es todo, pues, centrado en ganar, ¿no? Y junto a tiene que aguantar a Riddle a su costado, ¿no? Y me parece que funcionaría muy bien. Pero obviamente estamos en camino, o seguramente a que Randy traicione y hay un combate. Lo cual también es un poco triste. Pero bueno, igualmente sería un buen combate si lo tienen. Pero me gustaría ver más de RK-Bro por un tiempo.
Sí, es como siempre lo mismo que decimos todo el tiempo. Es el problema de se forma un equipo y al mismo tiempo que se forma ya vemos la fecha de vencimiento y que se van a pelear y va a terminar todo mal. Me gusta el meme que pasé el otro día a Telegram de en el 2012 el equipo del random marihuano y el güey que le gusta incendiar personas, que era Kane y RVD. Y ahora lo mismo con Randy Orton y Matt Riddle, o Riddle, mejor dicho. Puede ser interesante. No, todavía no sé en qué momento se formó el equipo, porque no me interesó mucho. Es como, bueno, sí, la semana pasada estaban peleando en contra y ahora son equipo. Tampoco me disgusta, hay que ver qué terminan haciendo. Pero sí, me da mucha gracia que la semana pasada se peleaban, ahora ya son equipo, ya tienen nombre. A ver si Robert Root y Dolph Ziggler aprenden y, bueno, se ponen un nombre. Ellos ya no tienen ni una semana siendo equipo y ya tienen nombre y todo. Así que a ver qué terminan haciendo. A ver dónde están los campeones en parejas de Raw, que es mucho más importante. Quizás pueda aparecer por ahí AJ y Omos, ¿dónde andan?
Según han dicho, supuestamente, esta semana deben aparecer, mañana en Raw.
Sí, supuestamente vuelven mañana, pero estuvieron ahí desaparecidos. Ahí parece que también hubo problemas de COVID para mucho roster de Raw. Por algo tenemos a Braun Strowman luchando tres veces. Y no entiendo eso de RK-Bro, Alex.
Pasa que, Perú. O sea, si lo lees como en español, RK-Bro, cabro en español, o sea, en Perú es una forma de decir gay, ¿no? O maricón, o lo que sea.
Bueno, interesante el nombre del nuevo equipo.
Bueno, entonces, dejando a un lado a RK-Bro, vamos con SmackDown, que siempre es un mejor show que Raw, por mucho. Y en el main event tuvimos un gran combate, un grandísimo combate de Roman Reigns contra Daniel Bryan por el título universal. Y bueno, el combate lo vi entero, obviamente, ¿no? Y estuvo muy bien llevado. Y al final, Roman gana limpio, haciendo desmayar a Bryan con un guillotine choke, ¿no? Porque Bryan trabajó el brazo derecho todo el combate. Al final, Roman cambia de brazo y lo desmaya, y es un gran final. Y con eso, como se había dicho, ahora Bryan tiene prohibido, o bueno, está sin posibilidad de aparecer nuevamente en SmackDown, ¿no? Eso es lo que se había dicho. Así que nos quedamos con eso ahí. Y luego Roman quiere seguir atacando a Bryan, pero sale Cesaro a querer defenderlo. Igual aparece Jey Uso y detienen a Cesaro y terminan aplicándole, bueno, Roman le aplica el concierto a Bryan para sacarlo ahí ya definitivamente de circulación. Así que, bueno, cosas que comentar, el combate fue genial. Ahora Bryan habrá que ver qué pasa con él, ¿no? Porque no solamente lo han sacado de SmackDown, sino que también lo han lesionado. Así que tendría que estar un tiempo fuera, vaya a aparecer en Raw o en otro lado, no sería inmediatamente. Y Cesaro está metido ahí, pero me imagino que luchará contra Seth Rollins en el pay-per-view y no contra Roman directamente. No quisiera que vaya contra Roman todavía, pero está ahí metido y bueno, hay cosas interesantes que se van planteando para después.
Wow, qué gran SmackDown que tuvimos. Y creo que es la primera vez que veo un show completo de WWE en vivo. No había visto ninguno todavía durante el año y hace bastante que no había ninguno tampoco de WWE en vivo. Completito, completito. Desde que empezó SmackDown me senté y me lo puse a ver y fue un gran, gran episodio con anuncios, con un poco de todo. Y sí, acá como dice Sergio, el nuevo tema de Roman Reigns. Al fin Roman cambia su canción de entrada, que luce bastante interesante, hay que decirlo. Y bueno, tenemos este gran luchón que lo construyeron durante todo el show. Estuvieron ahí trabajando con el entrevistas, gente que aparecía y decía quién pensaba que iba a ganar, quién creían que iba a ser el ganador de la noche, quién iba a estar ahí entre lo mejor, qué bueno, quién pensaba y todo. Así que lo trabajaron toda la noche. El segmento empezó media hora antes de que termine SmackDown, así que tuvieron un montón de tiempo para luchar, todo. Tengo que verlo sin comerciales porque como lo vi en vivo, lo vi con comerciales y bueno, me cortaba un poco, así que después de unos días lo voy a buscar para verlo sin nada y que me pase todo completito, completito la lucha, así la puedo apreciar mucho más. Pero hasta el momento estaban número 2 de mejores luchas del mes. Ahora está número 4 en Cage Match, así que bueno, un gran combate, hay que decirlo con todas las letras. Daniel Bryan, genial, como siempre. Roman Reigns, mucho más todavía. El segmento después de la lucha también es muy bueno. La nueva canción de Roman me gusta, se siente imponente y sigue teniendo ahí un toque de la canción de antes. Al menos yo le encontré ahí un toquecito. Pero me gusta, al fin, después de un montón de tiempo, le cambian la canción. Así que muy bien SmackDown todo lo que hizo. Y muy bien la promo de Roman que hizo ayer. Me parece que lo subió a las redes que está entrenando a la mañana y dice que hizo lo mejor para el público, que al fin sacó a Daniel Bryan, le va a dar chance a los talentos nuevos, elimina a lo viejo, que ahora lo van a reconocer como el máximo de todo y el público le tiene que agradecer por haber hecho eso, porque no quieren ver a gente vieja y bueno, Daniel Bryan es un viejo para él, así que genial todo lo que están haciendo, Roman Reigns se siente súper fuerte, Daniel Bryan impulsando la carrera de un montón de luchadores, qué raro, ¿no? Pero sí, muy feliz de toda esta lucha, segmento, lo que están construyendo en SmackDown, lo que va a pasar a futuro, cómo trabajan a Cesaro también, que yo espero que no sea la lucha ahora, que la construyan un poquito más, me gustaría. A ver quién puede retar a Roman para WrestleMania Backlash. No me molesta a mí Jey Uso, vi mucha gente quejándose que Jey Uso es insoportable, que es un pesado, no sé qué. Creo que es el toque heel que le ayuda también a Roman. Y tener a Jey Uso ahí, yo el año pasado a esta altura no me imaginaba tener a Jey Uso en una escena importante y bueno, ahí está. el ganador de la André the Giant Battle Royale metido en la escena titular. Así que súper interesante todo lo que hace SmackDown todas las semanas. Así que genial, genial todo lo que pasó acá.
Sí, mucho para pensar en lo que viene ahora, ¿no? ¿Qué pasará con Daniel Bryan? ¿Dónde lo veremos la próxima vez? ¿Qué pasa ahora con Roman? ¿No? ¿Quién lo retará en Backlash? Si es que va a defender o no. A lo mejor con la cantidad de combates que podría haber, tal vez no defiende. Pero me gusta mucho lo que se está cocinando y me parece que se ha llevado muy bien. Y este combate ha sido genial, así que todos puntos positivos para lo que se hizo en este main event de SmackDown. Y solo veremos dónde se acomodan las piezas a partir de ahora, pero me parece que se hizo un gran trabajo. Luego tuvimos también, como parte de SmackDown, a los Street Profits junto con Bianca Belair, venciendo a Dolph Ziggler, Bobby Roode y Bayley, de cara pues a los retos posibles, ¿no? De que ya sabemos que Bayley se va a enfrentar a Bianca, ¿no? Y en el caso de los Street Profits, habían perdido limpio contra Ziggler y Roode, pero otra vez acá se encuentran y les ganan ahora, así que otra vez retarán, me imagino. Que bueno, si van a hacer eso, no deberían haber perdido limpio, ¿no? Pero bueno, ahí siguen en la escena y me imagino que retarán pronto en un SmackDown o en el pay-per-view.
Yo la verdad que ya no entiendo. Ya me cansé, ya lo dije, ya me cansé de Street Profits. Bayley y Bianca son geniales, siguen haciéndolo muy bien en el ring, en todos lados, pero pensé también de que metan a Bianca con Street Profits. Es como ese momento cuando metieron a Rollins con Becky, que era como, sí, 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 uno sin el otro no funciona, no, tienen que estar juntos sí o sí todo el tiempo. Y Bianca ahí tiene que aparecer en cada segmento de los Street Profits. Los Street Profits tienen que aparecer en cada segmento de Bianca, tienen que ser esenciales para que aparezca uno, que aparezca el otro y romper la pared esa de, ah, sí, sí, son parejas, sí, son muy parejas, son... Se aman un montón, por eso están todo el tiempo juntos. Y si Bayley se encuentra a Montez Ford, lo va a llamar a Bianca para que venga a retarla. No, ya me cansó, basta, por favor. Sáquenle un poco a los Street Profits. Perdieron ya su lucha. Ya tuvieron su chance. Además, después hay una promo de Dominic y de Rey que hablan como que, bueno, sí pueden retar a los títulos, que son los que, bueno, tendría más sentido porque vienen ganando las últimas luchas que tuvieron contra Otis y Gable, así que no sé qué va a pasar acá, si van a haber un reto también en WrestleMania Backlash, o qué van a hacer, si va a haber otro reto en SmackDown. Pero sí, ya me cansó un montón ver a Street Profits. Son buenísimos en el ring, no tengo quejas de eso, ¿no? Pero que aparezcan cada semana ahí con Bianca y que sea como, denle el momento a Bianca que se luzca ella sola y que dé lo que ella puede dar. Y si no puede dar nada, que se note y que se sienta, bueno, a trabajar, que se siente y trabaje su micrófono y todo. Así que raro, feo, no me gustó tanto. Y el anuncio fue como, bueno, sí, esta noche empezamos con esto y sí, bueno, vamos a luchar, listo, luchamos, listo, ya está, terminó la lucha. Así que, bueno, hay que ver cómo construye esto ya a futuro y, bueno, a ver si Bianca se separa un poco de los Profits, que mucho bien no le hace, para mí.
Sí, sí. Y, bueno, después tuvimos ya lo que ya comentábamos cuando hablábamos en Raw. También cubriendo a Shayna, ¿no? Porque Shayna tiene que perder obligatoriamente todas las semanas contra alguien. Y esta vez fue Tamina. Así que aparentemente aún estamos con la idea de que Natalia y Tamina reten al título. Luego de que perdieron claramente en WrestleMania. Porque no hay más equipos aparentemente, ¿no? Pero bueno. No me emociona mucho, como se podrán dar cuenta, pero ahí estamos. En la escena del título de parejas de WWE.
No, es terrible, la verdad que cada vez va peor, y encima con este doble frente de las campeonas, que es como, bueno, sí, en Raw tenemos retadoras, pero en SmackDown también, y aparecen todas las semanas en los dos shows, y es como, ¿por qué? ¿Por qué aparecen todo el tiempo? No, que se queden ahí en uno y, bueno, hagan una rivalidad interesante, pero tienen una rivalidad en Raw, otra rivalidad en SmackDown, y ahora se abrió otra rivalidad más en Raw, que es con Lana y Naomi, cuando también ya la tenían con Mandy y con Dana, y siguen con esta de Tamina y Natalia, y encima Tamina y Natalia se ven mucho más fuertes que las campeonas, y le ganan a Shayna, y le ganan a Natalia, Shayna, y las luchas son horribles y duran muy poco. Natalia le ganó en 2 minutos 25 a Shayna, y el Raw en SmackDown este que pasó, en menos de 5 minutos terminó la lucha. Son segmentos muy cortos, aburridos, que no pasa nada, y tenemos a Shayna perdiendo, encima siendo piñada por Tamina, que es horrible. La verdad que esta escena va muy mal, y de mal en peor, la verdad que no mejora para nada. Y como ya decimos, la escena titular de las mujeres está bastante decaída, no hay alguien que se construya futuro. Lo máximo que hicieron fue con Bianca, llegaron a su punto máximo quizás de construir una mujer, y no hay nada. Ahora no hay ninguna mujer que estén construyendo en ninguno de los dos shows. No hay nadie que se vea como, bueno, fuerte para ser una posible retadora después de que pase Backlash, después de que, bueno, qué sé yo, Rhea Ripley termine con Asuka, y después ya viene Charlotte, y después de eso no viene nadie. Y en SmackDown, si gana Bianca Bayley, ¿quién va a ser la siguiente? Otra vez Bayley, otra vez Sasha. Y va a ser todo el tiempo lo mismo, ellas dos. Y después, porque ¿qué van a ponerme? A Natalia, a Tamina, a retar a Nia Jax.
Oh.
La única que zafa es Shayna Baszler, pero viene perdiendo todas las luchas. Carmela, que está desaparecida. Y no sé si me queda alguien más. Bueno, las Riot Squad, que no van a retar porque no aparecen ninguno de los dos shows cuando aparecen todas las mujeres. O sea, claro, aparecen todas, menos ellas dos.
Podría ser tal vez Mickie James, Peyton Royce. Ah, no, que no pueden. Bueno, después, ¿qué más tuvimos en SmackDown? Otra promo de Aleister Black, hablando acerca... Fue una buena promo, hablando acerca de cómo la sociedad te impone cosas, ¿no? Y que él, pues, piensa de otra manera... Y con los dibujitos que acompañan, ¿no? Y curiosamente, el dibujo de su padre era un poco parecido a Undertaker, ¿no? Y uno se pone a hacer conspiraciones, ¿no? Y teorías acerca del lore de Aleister Black. Pero bueno, al menos está interesante. No es como cuando pedí a Rock que alguien fuera a tocarle la puerta, ¿no? Y a retarlo. Ahora al menos tiene una... Al menos parece una idea de lo que quiere hacer. Y eventualmente lo veremos en el ring, pero... Me parece que se va construyendo bien, y obviamente quiero que Aleister Black llegue con toda la fuerza y que vaya por el main event y lo que quieran hacer con él.
Sí, acá sí ya se empieza a notar que están construyendo a Black bien. Espero que, como ya dije la semana pasada, espero que esto no dure mucho como fue cuando subió a WWE, que era todas las semanas y estuvo como 2 meses haciendo promos de este estilo. Y era como, bueno, sí, ¿cuándo vas a luchar, Black? O sea, sos un buen luchador. Así que espero que, como ya dije la semana pasada, espero que en Backlash termine esto y aparezca de alguna que otra manera, que rete o que se meta ahí en la escena titular, que es un hombre interesante. Y bueno, yo todavía me acuerdo cuando dije que Black se iba a enfrentar a Drew en Hell in a Cell del año pasado y tenía el hype ahí, después desapareció y todo el problema que hubo. Pero bueno, ahora puede ser un gran rival para Roman. No sé todavía si consideramos a Black heel o face. Es ese personaje satanista que tuvo siempre, pero no sé cómo lo catalogan en el roster principal a eso. Ya vamos a ver cuando suba y esté en el Thunderdome. Pero sí, es un luchador muy interesante. Las promos están bien, pero después ya... De un tiempo ya van a cansar y necesitamos verlo en el ring, así que espero que pronto aparezca en televisión luchando.
También tuvimos el reto de Big E a Apollo Crews por el título intercontinental, que termina en calificación porque interviene Commander Aziz atacando a Big E. Luego sale Kevin Owens a querer defender a pero también lo atacan y lo dejan ahí tumbado y qué sé yo. Y sale Sami Zayn también a querer colaborar con Apollo y con Aziz, pero también lo atacan. Así que bueno, es un dominio ahora en la escena del título intercontinental por parte de Apollo junto con Commander Aziz. Y se ve a gente que va tras él, ya sabíamos de Big E. Y bueno, Kevin Owens y Sami Zayn están ellos por su lado luchando entre los dos, ¿no? Como en WrestleMania y seguramente con una revancha en Backlash, pero bueno, tal vez no, porque... Se ve que, bueno, Sami tiene todo esto de la conspiración y demás, nace de que él perdió el título intercontinental, así que podría aún estar interesado en eso. Owens retó la semana pasada, Así que quién sabe, a lo mejor arman una Fatal Four y así nos ahorramos que haya dos combates en el pay-per-view.
Sí, y acá termina pasando algo muy interesante. Como dije, yo estaba mirando SmackDown y pasa esta lucha y digo, bueno, esto obviamente va a terminar en nada, va a ganar Apolo y listo, termina con Aziz interviniendo, descalificación, y bueno, es como, bueno, sí, ¿para qué tuvimos esta lucha? Termina ahí, digo, bueno, sí, está bien, pero ¿para qué tenemos esto? O sea, si no iban a dar una descalificación, ¿para qué es esto? Y después aparece Owens, aparece Sami, pasa esa parte de Sami con el título en las manos, que es como, bueno, sí, dáselo a Apolo, y se lo da, y es como, bueno, sí, no pasa nada, tranquilos, tranquilos, y lo ataca Aziz, así que se ve interesante, y más que nada esa posible Fatal Four que pueda pasar en Backlash, que se ve muy bien. Ya hay gente diciendo que puede hacer con escaleras, todo, hay que ver qué pasa al final. Pero me gusta que mezclen las cosas y que no sea todo como, bueno, sí, la revancha de WrestleMania por dos lugares al mismo tiempo. Y mezclen como dos revanchas en una sola lucha y mezclen el título intercontinental, lo metan a Sami, lo metan a Owens, que son dos grandes luchadores, a Owens que estuvo retando hasta hace poco por el título universal, Sami que viene dando grandes luchas, que tenía el título intercontinental hace poco, la conspiración y todas las historias se entrelazan muy naturalmente en SmackDown. No como en Raw, que es como, sí, súper forzado. Sí, bueno, vamos a meter a esta gente, sí, porque sí, tal. Sí, bueno, sí. Ah, ¿se acuerdan cuando en 2015 tuvimos una lucha por el título intercontinental? Bueno, esa revancha todavía no se dio y la vamos a dar en Backlash. Así es el buqueo de Raw, más o menos. Es como, ah, oh, sí, pero vienen buqueando a largo plazo. No, vieron la posibilidad. Dijeron, bueno, vamos a poner estos dos tipos acá a luchar y listo. Y en cambio en SmackDown se da mucho más natural, es como que, sí, o sea, los meten porque sí, pero se siente natural, como en la rivalidad que de Owens con Sami, fue un, vamos a hacer esta lucha en WrestleMania, pero cómo se metió Owens y cómo pasó ahí la rivalidad y cómo terminaron peleándose y terminó siendo la lucha en WrestleMania, se sintió bastante bien, no se sintió forzado ni nada, así que estoy feliz, muy bien por SmackDown como siempre.
Veremos en qué termina entonces ese reto por el título intercontinental para el pay-per-view, pero se ve interesante. Y se ha anunciado para la siguiente semana que tendremos un retro SmackDown. Y es curioso porque al ver el anuncio, ¿no?, el comercial, ponen como visuales de los 80s, ¿no?, con el logo antiguo de WWF y, no sé, luchadores de esa época, ¿no? Pero SmackDown debutó en el 99, o sea, un retro SmackDown será que, no sé, que se tiren, que salgan mujeres semidesnudas, ¿no? Y que, no sé, la gente sangrando por todas partes, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y no ese retro, ¿no? Si es un retro SmackDown es de la Attitude Era, pero no sé qué van a hacer con ese show de la próxima semana.
Sí, ahí estoy volviendo a ver el comercial. Y son bastantes imágenes de Raw, en realidad, no son imágenes de SmackDown. Pero sí,
claro, pues, si haces un retro Raw, sí te sale pues gente, no sé, Macho Man y, no sé, Ric Flair y Bret Hart, ¿no? En SmackDown, que estamos hablando de, no sé, DX y The Rock, ¿no? Y ese tipo de cosas. Pero por eso me parece raro cómo quieren vender ese retro SmackDown.
Sí, es raro, pero bueno, es interesante. Hace rato que no veíamos un show retro. Hace tiempo era como un poco más común hacer estos shows así, pero luce interesante un retro SmackDown. Mucha gente se enloqueció y dijo, por favor, que vuelva la escenografía del puño que amamos. Claro.
¿Pero tú crees que van a invertir en construir un puño para una semana solo por un retro SmackDown?
El puño está, hay imágenes. De hecho, en el Firefly Funhouse Match, la mejor lucha del WrestleMania pasado, está John Cena adelante del puño, hay una promo, y yo creo que va a ser el primer logo, la primera entrada que tenía los círculos esos que entraban por ahí. Quizás lo cambien, quizás no sea nada, porque están luchando en el Thunderdome y cambiar toda la escenografía por una sola noche puede ser un trabajo bastante duro. Para volver a ponerlo la siguiente semana para Raw y listo. Pero Hay que ver qué hacen. Creo que anunciaron una o dos luchas nada más para la semana que viene y no tenía ningún toque. Ya el match card es como el match card de siempre. No hicieron nada especial. Pero bueno, a ver si traen alguna leyenda, a ver si pasa algo. Me causa mucha gracia acá una imagen que me aparece que está Christian y Edge. Quizás aparezca Christian y Edge en SmackDown la semana siguiente, ¿no? O el Big Show, mirá, está el Big Show, está The Rock, Undertaker. Son la gente que estaba en SmackDown en 1999 cuando empezó. Bayley en combate de divas a la actitud. Bueno, ¿qué mal, no? ¿Qué mal? Nadie quiere ver ahí a Bayley luchando en Bra and Panties match.
Sí, bueno, no voy a tocar eso, pasemos a lo siguiente, ¿no? Bueno, hay cosas interesantes, o al menos curiosas, para pensar ahora con lo que se va comentando, porque al parecer WWE quiere también tener colaboración con otras empresas, ¿no? Ha visto que, mira, todo el mundo se junta, ¿no? AEW con Impact y con New Japan, y ahora Ring of Honor seguramente con Federación Wrestling y Consejo Mundial y AAA, ¿no? ¿Qué está pasando? Hagamos alianzas. Y parece que WWE está coqueteando un poco con MLW para hacer algo como lo que hicieron en su momento con Evolve, o sea, matarlo de a pocos. Y no sé si vayan a aceptar, ¿no? Si vaya a haber un acuerdo, pero al menos se ha dicho que hay una apertura o un interés de WWE como para colaborar con otra gente, ¿no? Que antes no había y que ahora ya que tenemos a Nick Khan, que parece que está tomando más posición dentro de la empresa y que es un tipo que, primero que está haciendo un buen trabajo en cómo vender a la empresa, ¿no? Con proyectos de fuera y en las entrevistas y las conferencias y demás. Y parece que tiene algunas ideas interesantes, ¿no? Para hacer que la empresa de pronto haga cosas que no hacía antes. Y quién sabe, a lo mejor vemos alguna colaboración con alguna otra empresa independiente dentro de poco, pero ya tenemos un antecedente de que eso no sale muy bien, ¿no? Con la forma en la que mataron la escena del Reino Unido, por ejemplo, y con Evolve y demás. Así que, bueno, habrá que ver qué pasa si es que MLW se apunta o no.
Sí, ese es el gran problema, los antecedentes que tiene WWE matando promociones en todos los lugares donde los tocó. Fue como, sí, vamos a colaborar con WXW, jaja, sí, qué interesante, ¿no? Y terminan matándolos. Encima me encanta porque es como, le anuncian como, sí, bueno, WWE quiere hacer un trato con MLW para que vaya talento de NXT. Y lo que le pasa a todos es como, sí, bueno, Tommaso Ciampa, Timothy Thatcher, qué sé yo, Johnny Gargano, Finn Balor ahí luchando en MLW. Y van a mandar a los tipos que no tienen ni una lucha en televisión, a los que luchaban en House Show, Babatun luchaba todo el tiempo en Evolve y toda esa gente que nunca estaban de ningún lado y aparecían en Evolve y eran los más grandes de toda la historia y los mejores luchadores de NXT. Sí, vamos a verlos. Y terminaron matando a Evolve y mataron a un montón de promociones independientes que tuvieron alianza y la volvieron irrelevantes. Me acuerdo de WXW, Evolve, pero sé que hay alguna que otra más por ahí metida. Y MLW, como que bueno, está haciendo un trabajo interesante. No soy fan, pero sí sé más o menos lo que va pasando ahí. Hay talento ex WWE, pero no ex WWE desde hace mucho tiempo, sino que está ACH o Leo Rush. Así que no sé los contratos como sean, creo que no son de exclusividad porque sé que también aparecen en GCW, pero a ver qué pasa. Supuestamente ayer dijeron que no, que al final esto era mentira, pero nunca es mentira con WWE, nunca nos podemos despegar tanto de estas cositas porque siempre tienen ahí la cabeza metida y cuando ven la chance entran y matan a la empresa, obviamente. Pero sí, tiene un roster interesante y quizás lo más interesante es que Jacob Fatu es el campeón de MLW y una lucha contra Roman Reigns no vendría nunca nada mal, porque Jacob Fatu es el sobrino de Rikishi. O sea, es primo de los Usos, si no me equivoco. El lazo. Sí, los Usos son sus primos y Umaga era su tío. Y también Rikishi es su tío. Así que hay mucho lazo samoano por ahí. Y me gustaría mucho ver un Jacob Fatu contra Roman Reigns ahí. Eso sí, lo compro toda la vida. Pero lo demás es como que, bueno, sí, va a pasar lo mismo de siempre. Ya sabemos, tenemos antecedentes y va a volver a pasar. Así que obviamente no quiero que esto pase. Otra vez no, por favor. Sí, un intercambio ahí interesante puede llegar a ver, pero que esté la alianza fija todo el tiempo y que sea como, bueno, sí, vamos a mandar gente de NXT que no sea relevante y que no tengamos tiempo en 2 horas de meter en la escena y... No, no, para nada. Para nada me gustaría, así que espero que MLW rechace la oferta si llega a llegar. TJP también está.
No.
¿Simon Gotch? ¿Cómo que Simon Gotch?
Aquí me menciona.
¿Quién contrataría a Simon Gotch?
A Conor Reeves, y digo, ¿qué ha pasado con Conor Reeves? ¿No? Hace años que no escucho el nombre de él. Veo que aún aparentemente sigue en contrato con NXT. Y su última lucha fue en febrero del 2020 contra Keith Lee. En un show de NXT en televisión, pero no sé qué será de su vida desde entonces. Pero bueno.
Ay.
Y bueno, hablando de marcas y demás, Mickie James comentó que hubo una idea, aparentemente de ella, de que hubiera una marca exclusiva de mujeres en WWE. Así como 205 Live, tal vez, pero de mujeres. Y no sé qué tanto potencial tenga esto, porque, bueno, al final, primero hablando del roster, ¿no? Que ya vemos que tiene bastantes problemas. Pero más allá de eso, tienen un buen roster femenino. Si juntamos Raw, SmackDown, NXT, tienen buenos talentos. Pero creo que el tener como un programa exclusivo de algo es menos atractivo que tener un programa de variedad, ¿no? Por eso es que tal vez los Cruiserweights funcionan bien dentro de un show como NXT, por ejemplo, con Santos Escobar y qué sé yo. Pero un show exclusivo de Cruiserweights, como es 205 Live, tal vez no va tan bien porque no tiene variedad, ¿no? O sea, no digo que no haya luchadores variados en estilo, ¿no? Pero si solamente es lo que ofrece un show, de pronto apunta a un nicho, ¿no? Y no llama tanto la atención. En cambio, si tienes un programa que tiene varias cosas metidas, es como que, no sé, podría funcionar diferente. Así que, por eso es que no sé si un show exclusivo de mujeres, que, no sé, o sea, dependiendo de cómo se lleve, podría tener un potencial, ¿no? Pero, no sé, no me parece una idea tan viable, tal vez ahora, pero quién sabe.
A mí me gustaría que haga en Raw un segmento solo de mujeres que cambien las cuerdas, que cambien la iluminación, sería trascendental eso quizás. No me gusta, no me llama la atención esto del show exclusivo femenino. Lo está haciendo Ring of Honor, me parece que empezó la semana pasada o esta. Y no vi todavía mucha acción ahí, no vi cómo está yendo el show este. Pero es que WWE hace tan mal las cosas. Y con 3 horas de Raw, con 2 horas de SmackDown, no hacen nada interesante. No tienen un roster bueno. O sea, tienen muy buenas luchadoras, eso sí. Pero no le dan nada importante. Encima ahora en NXT que crearon los títulos en parejas femeninos, matan bastante por ahí, porque tenían como, bueno, sí, un montón de una fila inmensa de luchadoras que podían retar al título mundial, pero bajan un montón para retar los títulos en parejas femeninos, y es como, bueno, tenés dividido al roster y te queda al final mucho más perdido en las parejas que en el título individual, que es mucho más interesante. Porque ya sabemos que las parejas en WWE no importan, y menos las mujeres todavía. Es así, lamentablemente, pero bueno, no podemos hacer nada. Así que a ver cómo termina esto. Yo no tengo mucho hype. No me gustaría ver un show solo de mujeres, porque tendría que ver otra cosa más de WWE para entender todo lo que pasa en Raw y SmackDown. Y ya es un montón ver Raw y SmackDown. Y encima de que tenemos todos los shows que, ya saben, WWE empieza a dar esa lista de todos los shows que hay en la semana, y es como, ¿por qué? Tenemos ahí en A&E documentales, el show este de que van a buscar las reliquias, que vi el primer episodio, o la mitad del primer episodio, y no es tan bueno como pensé que podía ser. todos los shows de WWE en WWE Network, en Peacock y un montón de cosas que van lanzando todas las semanas, podcast de este, podcast de aquel, un montón de cosas que hacen. Y encima sumarlo a otro show más es un montón, demasiado. Así que no me gustaría para nada que hagan eso. Que trabajen mejor primero en Raw y SmackDown y después sí, ya podemos pensar algo a futuro, algún show que se pueda hacer, pero el pre-preview no estuvo mal, cuando vimos Evolution no estuvo mal.
Claro, eso iba a mencionarlo porque justo Coffee menciona acá de que tuvo Evolve un pay-per-view exclusivo de mujeres, ¿no? Que tuvo buena acogida y también Evolution tuvo buena acogida cuando lo hizo WWE. El tema es pensar en cómo sostener eso semana a semana, ¿no? Con el buqueo, con cómo se lleva la atención de la gente. Porque me parece que con las mujeres en buena posición dentro del roster en general, se puede crear un atractivo importante, ¿no? Porque UFC, por ejemplo, hace shows, pay-per-views muy exitosos con mujeres en los main events y a veces más luchas de mujeres que de hombres en algunas carteleras, ¿no? Y generan buenas ventas, generan buenas reacciones, la gente acepta, o bueno, hay peleas de mujeres que son muy buenas en UFC. Y tienen un modelo de negocio que funciona muy bien por ese lado, ¿no? No tienen que separar a las mujeres del resto del roster para hacer pay-per-views exclusivos y que de pronto sea un atractivo por ese lado, ¿no? Creo que venderlo todo como paquete y tener a las mujeres en una buena posición y buenas historias, hablando ahora de vuelta de WWE, ¿no? De buenas historias, de buenas construcciones y ponerlas en una posición en la que sean realmente estrellas, como son algunas, ¿no? Como llegó a ser Becky Lynch. Y con la ayuda de Ronda Rousey en su momento, con Charlotte, ahora con Bianca y con Rhea que van un poco subiendo, ¿no? Si se vende bien, creo que puede llegar a tener un potencial mucho más grande del que tiene, ¿no? Pero aún así no me parece que separarlas en un show aparte sea un buen camino, porque con todo el contenido que hacen, no creo que vaya a funcionar muy bien.
Sí, además acá estoy viendo rápido la cartelera de Evolution, y un montón de talento que ya no está, y un montón de talento antiguo, podríamos decir, que no van a llamarlas para estar todas las semanas en este show. O sea, vamos rápido. Trish Stratus y Lita contra Alicia Fox y Mickie James. Ya no está ninguna, casi la empresa. Con Alexa Bliss, que Alexa Bliss sabemos que está ahí, pero no lo vamos a ver. Nia Jax, Torry Wilson, Ivory, Dana Brooke, Mandy Rose, Sonya Deville, Naomi, Asuka, Kelly Kelly, Tamina, Michael McCool, Maria Kanellis, que no está tampoco, Alondra Blaze, Molly Holly, Billy Kay, no está, Peyton Royce, Carmela, Selena Vega, Lana, un montón de nombres que no están, Toni Storm y Io Shirai, que bueno, están en NXT, Bayley, Sasha Banks, Natalia, el Riot Squad, que bueno, falta una ahí, Shayna Baszler contra Kairi Sane, que Kairi no está, Shayna está como está, Becky contra Charlotte, a ver cuando regresa Becky, capaz que le da un cambio a la división. Y el main event, el Ronda Rousey contra Nikki Bella y Brie Bella. Que ninguna está, así que tuvimos a las Bellas ahí, que no fue malo, pero es un roster que para el show de pay-per-view sí estuvo bueno, estuvo bien, estuvo muy bueno, pero un montón de mujeres que estuvo ahí ya no está, un montón de ellas no lucha más. Y un montón están en una escena súper mala, súper, qué sé yo, el radio de Squad no parece, y ya lo comentamos como 4 veces durante todo el programa, pero son cosas que a WWE le fallan, le faltan, y tener a, qué sé yo, Alexa Bliss, que era una luchadora que estaba ahí rellenada un poco y todo, en algo horrible, horrible que ni siquiera lo vamos a ver ni comentar.
Sí, bueno, al menos está esa idea por ahí. Me gustaría saber si alguna mujer de pronto, si nos puede comentar si le gustaría tal vez un show exclusivo de mujeres o no. Porque yo hablo desde mí siendo hombre, ¿no? Pero yo tampoco quisiera ver un show de puro hombre, ¿no? También me parece que en la variedad está el gusto, ¿no? Pero bueno. Con eso entonces podemos ir cerrando por hoy el programa. Habiendo llegado ya a la 1:30, entonces nos vamos yendo y solo mencionar que tenemos esta semana en AEW Blood and Guts, el miércoles en Dynamite. Tiene una cartelera interesante aparte del main event, vamos a comentarlo en Florida Vice. Y está Yuji Nagata también en AEW de acá 2 semanas, lo comentaremos posiblemente la próxima un poco más sobre él. Y vienen cosas interesantes como hemos visto ahora con las noticias, aparte de los shows semanales. Y estamos a 2 semanas de WrestleMania Backlash. Así que bueno, Martín, veremos cómo sigue avanzando esto en las semanas que vienen.
Sí, se vienen dos semanas finales para WrestleMania Backlash, y siempre empezás y decís, ¿para WrestleMania? Digo, ¿otra vez WrestleMania? ¿Cómo que no pasó ya? Y mañana tenemos también en Arras de Lona uno de los shows más raros que tuvo WWE en Pay-Per-View, que es In Your House, Beware of Dog. Ahí sí. con las fallas técnicas de luces y todo, así que a ver cómo pasa eso. Se vienen luchas interesantes. Busqué el rating que tenían y la lucha de Caribbean Strap Match tiene muy buen rating.
Es muy buena, sí.
Así que encima la tuvieron que hacer dos veces, hay algo gracioso. Pero bueno, semanas interesantes. Tenemos el Blood and Guts este miércoles, a ver qué termina pasando en ese gran evento que se prepara AEW. Y bueno, todas las cosas que pasan semana a semana. Suscríbanse a Patreon si quieren tener mucho más contenido de Arras de Lona, que estamos todas las semanas. Y supongo que nos vemos la semana siguiente, todavía no sé, pero bueno, no importa.
Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.